¿Os parece tanto a Miguel Ángel Almodóvar como a Marga García que le hemos pedido que se unan los dos, a los dos que aman todo lo que es comida de verdad, que se unan en la tarde de viernes? Claro. Así que...
Y qué contenta estoy de esa unión.
Ya se lo he manifestado.
Para mí, vamos, es un lujo estar aquí compartiendo micrófono con Miguel Ángel. Mucho que aprender a su lado.
Pues
mucho.
Vamos a decir que hoy tú vas a cocinar un pollo súper crujiente, has dicho. Bien, y que Miguel Ángel nos quiere hablar de la aportación nutricional de la receta de Margarita.
Además, me ha parecido muy interesante porque Margarita recupera algo desgraciadamente perdido, que eran los trucos en la cocina. Ahora, por alguna razón, parece que nos hemos vuelto más voyeur. Nos gusta ver lo que cocinan los demás y cómo lloran los que pierden en los concursos y todas estas cosas, ¿no? Hemos hecho un reality cuando la cocina es justamente todo lo contrario. La cocina siempre, cocinar hizo al hombre, ¿verdad? Es algo cooperativo y es algo... Y precisamente la gente que sabía siempre, de buena voluntad, decía, te voy a enseñar un truco. Y eso es lo que con lo que nos regala esta tarde esta receta. Marga, un truco.
Un truco. Pues vamos a abrir la sección de este viernes. Pues a ver, Marga, cocinamos y luego nos dice Miguel Ángel las aportaciones nutricionales, pero el pollo, a priori, no parece que va a ser muy difícil, ¿no?
No, no es muy difícil y además es una receta fantástica ahora para el fin de semana, para cocinar, como decía bien, en familia, que es un hábito que también tenemos que recuperar, ¿no?
Exactamente.
No que solo lo haga la mamá o lo haga el papá, ¿no? Se puede hacer todos porque luego nos lo comemos todos.
Exacto.
Entonces, si colaboramos unidos, pues mucho mejor. Y luego es que sabe mucho mejor. Y vamos a hacer el típico pollo rebozado que cuando sales a comer fuera es lo que se piden los niños, los fingers de pollo o los nuggets, pero están mucho más
ricos. El pollo de Ava Gardner.
Claro.
El pollo de Ava Gardner.
Lo único que sabía cocinar, pero parece que era...
Que era la bomba. Pues debía de ser... Debía tener
parecido,
el secreto de Marga.
El secreto no es otro que poner la carne del pollo a macerar una o dos horas en suero de leche. Y el suero de leche lo podemos hacer en casa batiendo leche con zumo de limón. Va a coger un aspecto así como cortado, pero no nos preocupemos porque es precisamente lo que queremos, ¿no?
Ah, bien.
Tener
¿Le quitamos la piel o no?
Sí, lo que es para hacer los fingers vamos a coger la pechuga de pollo y la vamos a cortar, o filetes de pollo, dependiendo de lo que hayamos comprado, y los vamos a cortar en tiras. Lo vamos a poner a macerar una o dos horas en este suero de leche y mientras se refrigera, vamos a preparar cómo vamos a hacer un rebozado casero. Aparte del huevo y del pan rallado, que es todo lo que todo el mundo sabemos hacer, vamos a hacer una mezcla de huevo, vamos a poner un poquito de mostaza, vamos a poner un poquito de mayonesa, vamos a poner un poquito de jengibre rallado, que le va a dar ese toquecito tan, tan personal y tan
ese
rico.
Que te gusta a ti
ese
tanto.
Sí, fíjate que lo he descubierto. Bueno, yo creo que todos lo hemos descubierto, ¿no? Hace
es
mucho.
Verdad,
y una
verdad.
Vez que lo pruebas, te haces como un poquito adicta, ¿no? Como que,
sí.
que si
aparte
no lo
que,
tienes...
que va muy bien el jengibre para todo, ¿no?
Para todo, para ensaladas, para pescados, para carne, para todo lo que quieras. Entonces vamos a hacer este rebozado un poquito especial, con una cucharada de harina, un par de mostaza, el jengibre rallado, un poquito de sal de ajo, la mayonesa, y lo salpimentamos al gusto y lo vamos a batir. Y luego vamos a coger ese pan del día anterior, que ya lo tengo de hace dos días, que lo tenemos duro y que nadie se lo va a comer, lo vamos a triturar y lo vamos a mezclar con unos copos de maíz cereales que toman los niños sin azúcar, los que son, que no tienen nada más que el maíz. Los vamos a triturar con las manos porque queremos que algunos pedacitos nos queden casi enteros. Mezclamos el pan rallado, mezclamos con los cereales y ya tenemos los dos ingredientes principales junto con el pollo, que lo vamos a sacar quitarle un poquito ese exceso de leche, lo batimos un poquito, sacamos con un tenedor la carne, lo meneamos para que suelte el exceso de leche y lo vamos a pasar por nuestro batido de huevo, de mayonesa, de harina y seguidamente por el pan rallado con los cereales. Lo vamos a sacudir, lo vamos a poner sobre una bandeja, al ser posible una rejilla, y luego esa rejilla sobre una bandeja porque lo vamos a hornear.
Lo vamos a hornear. Pues mejor, más sano, ¿no?
Muchísimo más sano, no te vas a pringar de aceite ni nada. Y aparte que al haber hecho esa maceración, la carne va a estar muchísimo más tierna. Entonces van a ser unos fingers, un pollo frito delicioso que de verdad que a los niños les va a encantar. Entonces cogemos, los colocamos sobre la rejilla y los vamos a hornear dependiendo de cómo hayamos hecho los tacos de pollo, los fingers o directamente las pechugas, unos 10-15 minutos como máximo a 180 grados. Vamos a ver que enseguida se van a poner a dorar, nos va a quedar un crujiente perfecto por detrás y le vamos a dar ese bocadito luego y vamos a tener esa carne jugosa, tierna, blanquita. Ay. Y de verdad que es un lujo. Y luego lo podemos acompañar de lo que queramos, de un arroz, de una pasta. Yo he hecho un cuscús con verduras, que es un arroz, una semola de trigo precocida, que lo que tienes que hacer es el día anterior mezclarla con unos tomates triturados, con un pimiento triturado, con pepino, con ajo, unas hojitas de perejil, lo remueves bien para que todos los granos se mezclen con todos estos sabores, salpimientas al gusto, un chorrito de aceite y lo dejas toda la noche que se haga en el frigorífico y luego al día siguiente tienes el grano completamente cocido y está muy rico. Le puedes añadir unos daditos de piña también, le puedes echar también un poquito de pimentón, luego ya la imaginación y los gustos de cada uno, pues lo puedes
incorporando, ¿no?
Sí, pero es una receta fabulosa para el fin de semana y para que los niños coman esto que tanto les gusta de manera saludable.
Pero qué bien. Sí. Oye, ¿qué aportación tiene todo esto de lo que nos ha hablado? El pollo, en primer lugar, el pollo.
En primer lugar, aporta proteínas de alto valor biológico, esos ladrillos que reconstruyen nuestro organismo y sobre todo aporta triptófano, que es un precursor, excita la producción de serotonina, fundamentalmente un neurotransmisor muy relacionado pues con el confort, con el placer, con el sueño fisiológico, etcétera, de manera que además de reconstruir nuestro organismo nos va a hacer felices.
Ay.
El pollo.
Uh-huh.
Luego es muy interesante el jengibre porque decía Margarita que le encantaba, probablemente hay una memoria genética en eso. El jengibre es absolutamente español y figura en todas las recetas de los recetarios españoles hasta la llegada de los Borbones, hasta el siglo XVIII. Bueno, siglo XVIII, 1700 es cuando llega Felipe V y llega con una corte de cocineros franceses a los que parece que no les gusta el jengibre
y
lo liquidan. ¿Qué es lo que ocurre? Que las organizaciones religiosas que van, franciscanos, jesuitas, etcétera, que van a Asia, españoles, sobre todo a Japón, etcétera, llevan el jengibre y hacen una cocina de jengibre y ahora son los asiáticos
los que nos han devuelto
lo que legítimamente era nuestro, el jengibre. El jengibre tiene una ventaja especial. Hay que decir que si alguna desventaja tenéis las mujeres fisiológicas es que tenéis una peor circulación periférica, la circulación que afecta pues a los pies, esta cosa de cuando entráis en la cama a vuestra pareja
los
en invierno
pies fríos.
Bueno, pues esto el jengibre lo soluciona estupendamente, es un activador de la circulación periférica como ningún otro producto.
Fíjate,
ningún
no
otro
sabía.
Alimento es una delicia y luego culinariamente yo creo que tiene tantas posibilidades, le va a la carne, le va al pescado, le va absolutamente a todo, es aromático, es excitante el jengibre y sobre todo rallado, tú tienes tu raíz, la tienes en la parte de abajo y coges y rayas un poquito.
Y dura semanas además,
y dura
tú compras una raíz y te puede durar 3 o 4 semanas.
Es una maravilla, te aburres y yo se lo echo a todo, puedes hacer una infusión.
¿Tú también se lo echas a todo?
Absolutamente a todo, yo lo tengo siempre y además un rallado es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Tiene, y además tú tienes hecho el plato y se lo echas encima, no hay que cocinar nada ni inventar nada. Luego la piña, los daditos de piña me parecen fundamentales. La piña no solamente ayuda a digerir las proteínas y a metabolizarlas, que es el caso de las proteínas animales, sino que además es un antiinflamatorio muy importante. Y teniendo en cuenta pues los días estos que estamos teniendo, de fríos, de lluvias, de granizos, de que vamos, de que venimos, la piña nos puede venir muy bien. De manera que me parece una receta interesantísima.
¿Qué me dices
y yo como suero,
los copitos de
maíz.
Decías de maíz?
De maíz.
No, bueno, claro, por supuesto, sí, el cuscús, a mí soy un fanático del cuscús, pero sugeriría también para hacer
el pollo.
El pollo que se podía utilizar el suero de los yogures. España es un país que por alguna razón que nunca me he explicado, venden los yogures con el suero, que es una cosa ajerosa que está ahí y que todo el mundo tira.
Todo el mundo entera.
Claro, antes de comérselo. Bueno, pues eso se puede aprovechar. Y cuando compras un yogur, pues yo, por ejemplo, cuando el yogur poniendo griego todavía no se comercializaba en España, recuerdo que compraba los yogures y los tenía en un filtro de estos de tela, no sé cómo se llaman.
La muselina, ¿no?
Claro, los tenía toda la noche para obtener el yogur de verdad, para hacer un tzatziki, por ejemplo, que me encanta. Ahora ya no, ahora ya compras directamente el yogur sin el suero. Pero como siguen vendiendo el yogur con suero, ese se puede aprovechar también. Pero bueno, pero luego la idea de hacerlo con limones
en un momento, ¿no? Sí. Se usa mucho en repostería también,
sí,
¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Incluso para ahora las torrijas también.
Ay,
nos decías leche y limón, ¿no?
Torrijas, por favor. Ay, la semana que viene voy a tener unas torrijas saladas. Vamos a darle un cambio a lo clásico.
Las torrijas saladas son muy interesantes y son como en Madrid se popularizaron en la taberna de Antonio Sánchez, porque hay que tener en cuenta que las torrijas que las hacía la madre Antonio Sánchez del Torero era para que la gente empapara aquellas cantidades de vino. Entonces se bebía vino, pero se bebía el vino por jarras, se pedían jarras de vino. Entonces, pues bueno, había que empapar aquello. No solamente la tomaban los parroquianos, sino los caballos de los Simones. Los Simones era una cosa del señorito madrileño invitar a una torrija al caballo. Siempre torrijas de vino.
Bien.
Hay que decir que
pero
la leche...
Pero para la torrija hacemos la leche,
la leche era
cara, parte, ¿no?
La leche era cara, la leche era peligrosa. Había que cocerla. Había unos cueceleches que yo recuerdo a mi madre. Yo compraba la leche, pues en los años 60 se compraba en las lecherías donde estaban las vacas, vamos.
Claro,
o sea, que veías a la vaca. De manera que la torrija siempre ha sido de vino. Yo creo que esto de la leche, pues es una novedad y es una cosa... Yo no tolero.
Pero lo dejamos para la semana que viene, ¿eh?
Pero que nos las haga de vino, Margarita,
sí, de
por
vino,
favor.
Sí, mi madre las hace de vino.
¿Puede
¿eh?
Ser?
Vamos a traer una de vino.
Yo pido
venga,
de
vale.
leche, si puede ser.
Sí. Ay, leche infusionada con su cardamomo, con su limón, con su... Oh.
Oye, pero ya que hablábamos del pollo, realmente el pollo es muy agradecido a la hora de cocinar.
Súper versátil, puedes hacer con él todo lo que quieras. A mí esta gente que me dice, es que yo con el pollo o asado o a la plancha, y tiene tan, un abanico tan amplio de posibilidades para
porque
ser cocinado.
Porque lo puedes utilizar en ensalada.
En ensalada,
y casa
en
bien, ¿no? Y
perfectamente.
En sándwiches, has
en
dicho.
En sándwiches. Yo, por ejemplo, cuando sobra pollo asado del día anterior, o hago sándwich, o cojo luego el esqueleto del pollo asado y hago una sopa.
Claro.
Con fideos y huevo duro, que en mi casa les encanta. Porque coges el hueso del esqueleto del pollo y lo tiras. No, lo conservas, lo pones en agua, le añades un poquito de sal, de pimentón, le puedes meter una cebollita, una ajita de laurel, luego cueces unos huevos duros, lo añades, le puedes incluso si quieres abrir para hacer un plato único para comer al día siguiente, unos garbanzos cocidos, y haces un sopicaldo ahí, como dice mi hijo, haz sopicaldo con los restos, mamá, me dice.
Pero claro, sí. Es que es cocinar aprovechándolo todo.
Los restos, claro.
Claro.
Cocinar de aprovechamiento, que ahora vuelve a estar muy de moda.
Exacto, claro, exacto. Claro, claro. Aquí no se tira nada, Miguel Ángel.
Pero fíjate que eso es una tradición muy francesa y se hizo una gran exposición en el Pompidou, en París, sobre todo porque la cocina de restos, la cocina de aprovechamiento, es típicamente francesa. Y a nosotros nos ha parecido siempre que tenía la relación, pues, aquel libro de Ángel Muro, en fin, del siglo XIX, de cuando éramos pobres, de cuando... No,
a la
no,
pobreza,
no. La cocina
sí.
de aprovechamiento es darle una segunda vida, lo que decía Josep Pla, es coger un cadáver y darle una nueva vida.
Exactamente. ¿Eh? Oye, da gusto ver cómo habéis hermanado los dos saberes.
El hambre con las ganas de comer.
Eso es, eso es.
Sí.
Pues Marga García, muchas gracias.
A ti.
Miguel Ángel Almodóvar, que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente.
Los dos. Y ahora llegó el momento de hablarles a ustedes de las voces de Madrid.